Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Éxodo, capítulo 12. Claro que el tema que hemos estado estudiando de este libro es liberados. Aquí vamos a ver es un estudio en realidad en dos partes. Tenemos comunión el próximo miércoles, vamos a verlo el miércoles después de ese, vamos a ver la parte 2. Y este estudio está un poco diferente. Y lo digo de esta manera porque vamos a ver Éxodo 12, 43, vamos a llegar al capítulo 13 y nos vamos a ver el versículo 3 al 10, como que vamos a brincar un poquito, pero es porque resaltan muchos puntos a través de este estudio. Aquí el título en esta noche es Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Si te suena muy familiar, sí, en realidad. Comenzando, ¿ya están todos ahí? Versículo 43, y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado, todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Señor, gracias le damos en esta noche. Gracias que nos podemos enfocar en su palabra. Su palabra es verdad, Señor, y usted ha dicho, aún desde el Antiguo Testamento, y su palabra se cumple. Gracias, Señor, que podemos confiar en usted. Podemos confiar en la palabra, Señor, y sabemos que es verdad. Todo aquel que no ha reconocido que su palabra es la verdad, ayúdelo, Señor, a entender, Señor, que esta es la verdad dada por usted. Cuando la Biblia habla, usted está hablando, y lo que nosotros tenemos que reconocer. Es su mera palabra, Señor. Todo lo que usted desea, que cada uno de nosotros no nomás vayamos a comprender, pero que podamos aplicar en nuestras vidas. Señor, nos rendimos ante usted en esta noche. Le damos gracias que podemos estar nosotros aquí. Pedimos por todo aquel que no puede estar aquí. Quizás es su deseo el querer estar aquí y no pueden. Esté con los enfermos, esté con cada persona que se encuentra en circunstancias, Señor, que no pueden venir. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Les dije que el título aquí es Haced esto en memoria de mí. Esta es la parte 1. Le voy a dar el título en 2 semanas. Consagración de los primogénitos es la parte 2. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en el capítulo 13, versículo 1 al 16. Pero como ya vamos a ver algunos de esos ahí, nos vamos a enfocar en el versículo 1, 2 y luego el 11 al 16 para que van a decir, ay, no, no vimos esto. No, no, ahí lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver, podemos decir, fuera de orden. Hemos estudiado la primer Pascua, si se recuerdan que vimos la primer Pascua, vimos la celebración de la fiesta de panes sin levadura, también vimos cómo cumplió la décima plaga, la muerte de los primogénitos, la muerte vino tocando a las puertas. La muerte vino tocando a las puertas y tomó la vida de todos los primogénitos, con la excepción de los hogares que estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Y al fin la salida de Egipto, el éxodo se cumplió. La Pascua era una gran celebración, una buena memoria, una fiesta que no se debe de olvidar. no se debe de olvidar. Y ahí le pongo el énfasis ahí, ¿no? En celebrar la Pascua era recordar la gran obra de salvación, la salvación de Dios. Y ellos, si recuerdan, sacrificaban un cordero para recordar que Dios había proveído el sacrificio perfecto, un sustituto por sus pecados. La sangre del cordero era la señal que en el portal, que significaba que ahí en ese hogar se había creído la palabra de Dios. Y la sangre era lo que lo salvaba, porque venía y se miraba la sangre y ellos iba a continuar, no iba a parar ahí la muerte. Por los próximos 7 días comían pan sin levadura, significando la sanidad, la santidad. Pero esta fiesta siempre apuntaba hacia el futuro, apuntaba adelante para lo que Cristo Jesús iba a hacer. En su gran amor, Él es y fue el sacrificio perfecto. Recuerda que fue identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso iba a pasar en el futuro. Pero estas fiestas preparaba a la gente para el futuro, para lo que estaba por venir. Entonces la Pascua era una cena que se debe de compartir, comer y explicar. Era, podemos decir, los requisitos. Es lo que se tenían que compartirla, comer y explicar. Así que vamos a ver el estudio en esta manera. Primero es compartiendo la Pascua. Versículo 47 y luego el versículo 50 y 51. La cena de la Pascua era exclusiva. Versículo 43 al 45 y luego 48 y 49. La cena de la Pascua lo vemos en el versículo 46 y luego al fin y lo contarás. Capítulo 13, versículo 3 al 10. Comenzando con el primer punto, fíjate, compartiendo la Pascua, versículo 47, toma nota lo que dice. Toda la congregación de Israel lo, ¿qué? Lo hará. Toda la congregación de Israel lo hará. Entonces la Pascua era una comida, una cena que todos tenían que compartir. Todos tenían que compartir. Y una vez más, tenemos que ponerle el énfasis y tomar nota que dice toda la congregación de Israel, no parte, no algunos, no una familia aquí, no, dice toda la congregación de Israel, todo el pueblo, todos los creyentes. Fíjate, desde el principio Dios estableció que toda la congregación de Israel y dice lo hará desde el principio. El versículo 3, fíjate, dice hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tomese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que deberías de participar, y ahora, si no querías participar, en realidad te iba a costar tu vida, la vida de tu primogénito. Tenía que ver, fíjate, con la salvación de tu familia. Tenía que ver con la salvación de tu familia el participar. Tu familia no fuera afectada por la muerte en esa noche. Para salvarse, todos los israelitas tenían que participar y observar la primer Pascua. Y después de que te hubiera pasado la muerte, tenías que participar en la fiesta de los panes sin levadura. Fíjate el versículo 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces vemos que tenían que celebrar una reunión solemne. Quiere decir que todos se tenían que reunir para adorar. Todos. Ya vimos que si no querían participar, la palabra es muy clara en cómo tratar con ellos. Si no querían participar, fíjate el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. ¿No quieres participar? Está bien, vas a ser cortado del pueblo de Dios, cortado de Israel. El versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¡Wow! Hay consecuencias en menospreciar la salvación de Dios. Serás cortado. Córtalo, porque la Pascua era una cena, era una celebración que toda la congregación, todo el pueblo de Dios debería de participar. Y si no quieren, córtalo, córtalo. Ahora necesitamos entender que Israel, ellos fueron salvos. La salvación vino a todos ellos. Juntos, no nomás algunos fueron rescatados de la esclavitud, todos, toda la familia de Dios fueron rescatados juntos, podemos decir. Esa salvación vino a toda la nación. Mira el versículo 50 y 51. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ya vimos, estudiamos en el estudio anterior, que salieron más de 600 mil varones. Y esto no era incluyendo los hijos o las mujeres. Muchos se salvaron. Muchos. Fue la congregación, el pueblo. Y lo que vemos aquí es la unidad que trae la salvación. Si somos salvos, estamos unidos. Hoy en día en Cristo Jesús. Y si bien sabemos que la salvación, claro que es individualmente, porque cada uno tiene que hacer la decisión por sí mismo. Cada uno tiene que hacer esa decisión de arrepentirse e invitar a Jesús ser su Salvador. Reconozco la obra de lo que Él hizo en la cruz por mí. Murió por mis pecados. Eso es una decisión individual. Pero cuando nos salva, ahora somos parte de la familia de Dios, parte de la congregación. Amén. Muy importante no perder vista de esto. Porque fíjate, es en nuestra salvación, Dios el Padre nos ha unido a Cristo Jesús. Esta es la razón que tenemos comunión, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Podemos decirlo, en Cristo Jesús. Estamos unidos juntamente con su cuerpo. El Nuevo Testamento, fíjate, nos habla de la salvación. Y cuando habla de la salvación, lo habla en plural, no individual. Habla de salvación en lo plural, y fíjate, dice, juntos, unidos en nuestra salvación. En el libro de Tito, Tito 3, 4 al 7, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces nos salvó. Habla de esa salvación en lo plural. ¿Por qué? Porque no nomás salvó a uno, ha salvado a muchos. Amén. Estamos salvos, y porque estamos salvos juntos. Y esta es la razón por qué adorar a Dios, fíjate, corporativamente, como un grupo, unidos, una congregación, porque Dios quiere reunir a su pueblo para su gloria. Y esta es la razón que nos tenemos que congregar, por la salvación que tenemos. Es más, Hebreos 10, 24 y 25, y escucha lo que dice, porque está poniendo en el contexto propio de esta unidad que debemos de tener. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Entonces vemos la importancia de congregarnos, de unirnos, de estar juntos. ¿Por qué? Porque es la salvación lo que nos trae, nos une. Y claro que tenemos que tener nuestro tiempo propio a solas con nuestro Señor. Claro, eso debe de pasar. Tiempo para adorarlo, tiempo de oración, tiempo para leer y estudiar la Biblia. Pero fíjate, es una contradicción, y quiero que entiendas esto. Es una contradicción a su palabra el querer ser el llanero cristiano o el cristiano solitario. No debe de ser. Ah, es que yo puedo leerla también aquí la palabra. Yo puedo hacer esto, yo puedo. No, pero fíjate de la unidad de que está hablando. Y aún las instrucciones que se le dio a Israel de esta unidad. La Pascua ayudó a unir a su pueblo. Ese era el propósito. De recordar de la salvación que Dios los salvó. Pero al mismo tiempo, ayudarlos, ¿qué? Unir su pueblo. Y es lo mismo, ponte a pensar. Es lo mismo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena. Ayudarnos a unir a su pueblo. Por eso, como pastor, te voy a decir, y aquí va mi corazón verdaderamente, me duele que las personas no llegan en algo que es tan solemne, tan importante, de participar en la Santa Cena. Me duele, porque la congregación es mucho más grande. Pero si ellos me dicen, no es que yo la estoy haciendo acá, no, porque no es lo que la palabra de Dios enseña. La Santa Cena es tan importante, tan importante. Vamos a continuar, fíjate, el segundo punto. La cena de la Pascua era exclusiva. Versículo 43 al 45, 48 al 49. Fíjate lo que dice, versículo 43, y aquí no te voy a poner el 44. No se me olvidó, ¿ok? No está ahí. Pero fíjate el versículo 43 y 45 dice: y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. El versículo 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Entonces la Pascua era exclusivamente para el pueblo de Dios, para que ellos participaran en ella. La gente de Dios, no los incrédulos, no los inconversos. Y vemos que las instrucciones de Dios son muy específicas. Porque fíjate, Dios tenía que tratar con esta pregunta inmediatamente al momento de salir de Egipto. Porque si recuerdan que fue y salió una multitud de personas que salieron de Egipto con ellos. Una multitud mezclada, podemos decir. El versículo 38 dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces iba una multitud mezclada de gente, no nomás era Israel. Toda clase de gente. Yo digo, eso me indica que ahí iban los fijones. Porque las personas se arriman nada más para fijarse, para ver qué está pasando. Otros porque sinceramente le tenían amor a Dios. Otros porque se habían quizás casado con una judía. Tanto como Lea. No lo van a decir. Ok, qué bueno. Pero otros ya no confiaban en los dioses de Egipto. Recuerda que acaban de pasar 10 plagas. Estos dioses son falsos. El verdadero Dios es Jehová. Y ahí van. Vemos que fueron varias razones por qué irse de Egipto. Pero yo creo que la pregunta, luego, al salir de Egipto, han de haber preguntado, ¿quién puede participar en la Pascua? O, ¿pueden ellos también participar? Yo creo que se ha de haber levantado esa pregunta. Porque Dios está diciendo, no pueden participar. Porque la Pascua era exclusivamente para el pueblo de Dios. No pueden participar porque son incrédulos, no han puesto su fe, no pusieron su fe en la sangre del Cordero. No eran creyentes. Entonces la expiación fue proveída a través del Cordero. Era el Cordero que fue ofrecido como un sacrificio. Era el sustituto por sus pecados. Y porque ellos no habían hecho esto, se nos da la razón por qué no podían participar. Así que si eran extraños, extranjeros o jornaleros, no eran parte del pueblo de Dios, no era propio que ellos participaran sin haber recibido la señal de salvación. No habían confiado en la sangre. Para nosotros hoy en día, fíjate, la iglesia, mantenemos las mismas restricciones en la Santa Cena, en la comunión. Este sacramento es exclusivo, tanto como la Pascua lo es. La Santa Cena no es para todos. Es para el creyente. La Santa Cena, la comunión, es para todo creyente, es para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es exclusiva. Que alguien no quiera venir y participar, yo me rasco la cabeza. ¿Estamos menospreciando la sangre que fue derramada por nuestros pecados? Fíjate. Esta es la razón que Pablo nos enseña que debemos de examinar nuestras vidas. Estaba tratando con qué, tratando de advertirnos que vas a invocar la ira de Dios cuando participas en una manera impropia. Serás juzgado. Lo leemos casi todos los las santas cenas que hemos participado, 1 Corintios 11, 27 al 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque no es para el incrédulo. No es para la persona que sigue viviendo en sus pecados. Entonces, cada uno tiene que reconocer que hay un gran peligro en participar en la Santa Cena del Señor indignamente. Uno no puede tener comunión con el Señor si no ha puesto su fe en la sangre del Cordero. Hay una separación. Como pastor de la congregación aquí, tengo la responsabilidad de decirlo. Y si no estoy yo, el que está aquí tiene la responsabilidad de decirlo. Con la esperanza de que las personas entiendan su posición espiritualmente, que se arrepientan y acepten al Señor como su Salvador. Fíjate el versículo 44, no lo vimos ahí, pero ahora sí lo vemos. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Ahora, ser circuncidado era la señal que habías aceptado la palabra de Dios. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Yo creo en Él, lo voy a recibir y lo voy a hacer. Así que esto los permitiera participar en la Pascua. Es la razón, es que ahora eres parte de la familia de Dios. El pacto de la circuncisión, primeramente si recuerda, fue dada a Abraham. En Génesis 17, 10 al 13. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y esta estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces vemos que a todo extranjero, esclavo, se le dio oportunidad de ser parte de la congregación del pacto. Y hay varios otros ejemplos en el Antiguo Testamento de Dios ofreciendo salvación a los gentiles. Pero la circuncisión, fíjate, era el prerrequisito para poder participar en la Pascua. Era lo que se tenía que hacer. Si no has cumplido esto, no puedes participar. Versículo 48 y 49. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ahora, tengo que decir algo aquí porque en realidad la salvación no viene a través de la circuncisión. Viene a todo aquel que cree en la sangre del Cordero por su salvación. El que cree en Cristo Jesús, porque fue identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Para entender, la circuncisión era la señal del pacto, era la demostración pública de lo que allí había tomado lugar en tu corazón, tanto como el bautismo. Me bautizo, ¿por qué? No porque quiero ser salvo, pero porque estoy salvo, yo voy a hacer una declaración pública que sigo a Cristo Jesús. Entonces uno venía a Dios en fe y es lo mismo para nosotros hoy en día. Todos somos salvos por la gracia mediante la fe. Es lo que Efesios 2, 8 al 10 nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos que hay un requisito para que nosotros podamos participar en la Santa Cena. Es tener fe en Cristo Jesús, tener fe en el Señor, que Él es mi Señor, en declarar que Él es mi Salvador. Y cuando Él lo es, esto es importante, cuando Él lo es, cuando Él es tu Señor y Salvador, estás invitado a la mesa de la Santa Cena, para participar con el resto de los creyentes. Tan importante. La invitación está ahí. Está en el boletín, lo anunciamos. Sabemos que el último miércoles de cada mes, la invitación está ahí. Pero es para el creyente. Cuando miras alrededor y no miras a tu hermano y tu hermana, debemos de estimularnos unos a los otros. Esto es estimularnos a buenas obras. La buena obra aquí es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando no los ves aquí participando, el que debe de oír este mensaje no está aquí. Pero como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nosotros mismos ponemos el ejemplo y los animamos a estar y participar en la Santa Cena. Porque comenzamos a ver la gran importancia. Continuamos aquí con el tercer punto, la cena de la Pascua. El versículo 46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de allá, de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahora, hemos visto esto, lo hemos estudiado y la Pascua, sabemos que era una cena, claro que se comía, pero una vez más, se tenía que comer toda a una sentada. Se tenía que comer toda. No podías poner lo que sobraba en el refrigerador y mañana tener el recalentado, ¿no? O llevarle un pedacito al vecino, ¿no? Porque es lo que hacemos. Hacemos una birria en la casa. Ay, mira, vénganse. O deja llevarte un taquito. Es lo que hacemos. Pero aquí, no. Lo tenías que consumir todo o quemar lo que sobraba. Es lo que nos dice en el versículo 9 al 10. Y quiero que entiendan esto. Esta era la razón por hacerlo. Esta era la única manera que uno pudiera asegurar que alguna otra persona no participara en la Santa Cena, en la Pascua, más bien. No deben de participar. Y no debes de descuidar. Tienes que cumplir con lo que Dios estaba pidiendo. Y dice, no quebraréis hueso suyo. Y ahora, es la importancia de esto. Recuerda que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Nos ayuda a confirmar. que Jesús es el Cordero de Dios, porque ninguno de sus huesos fueron quebrantados. Juan 19, 32 al 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19, 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Ahora, cuando ellos terminaban de comer el cordero, la cena de la Pascua terminada, y ahora comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, por los próximos 7 días comieran panes sin levadura, y vemos que el cordero, tanto como el pan, tenían que ser consumidos. Ahora, Dios nos ha dado muchas diferentes razones por qué comer y beber la Santa Cena, pero nos ayuda a entender nuestra salvación. Cada vez que participamos en la Santa Cena, nos ayuda a entender nuestra salvación. Nos permite ver y tocar, poder probar y asociar lo que ha tomado lugar en el Evangelio. Compartiendo una comida, cenando juntos, nos permite tener, fíjate, una forma de compañerismo que es exclusiva, que solamente toma lugar aquí, para nosotros. Ahora, sabemos muy bien, como cristianos siempre estamos comiendo, ¿no? Somos movidos teniendo compañerismo, siempre hay comida, siempre nos permite estar juntos, siempre nos permite compartir. Ay, mira lo que yo hice. Pero cuando somos invitados a la Santa Cena del Señor, fíjate, Él nos está invitando a tener compañerismo con Él. Él aquí, nosotros en su presencia. Nos está invitando a tener una relación con Él. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener esta relación con nosotros. ¿Y cómo la va a tener si no nos congregamos a participar en la Santa Cena? Así que vemos que la Santa Cena, comunión, es mucho más que simple venir y participar. Es mucho más. Simbólicamente, la salvación y la relación que tenemos con Dios es tener compañerismo unidos con Cristo Jesús. Esa unión. Vamos al capítulo 13. Fíjate lo que dice. Vamos a leer el versículo 3 al 7. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros saléis hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo y del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Y lo repite. ¿Por qué lo repite? Porque es lo que deben de estar haciendo. Amén. no olvidarse. Pero ahora enfócate aquí en el versículo 8 al 10 y toma nota de lo que dice aquí. El versículo 8 al 10, y lo contarás en aquel día a tu hijo. ¿A quién se lo vas a contar? A tu hijo. Diciendo, se hazte esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Te vas a recordar de hacer esto año tras año tras año. No se te olvide hacer esto. La Pascua, fíjate, no nomás era una cena que se tenían que compartir, pero se tenía que explicar. Se tenía que explicar. Cada vez que la celebraban la Pascua, que la comían, tenían que hablar y explicarla. Cada vez. Y la contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hablando de mi salvación. Fíjate el versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ahora, los judíos han tomado esto literalmente. Lo que Dios deseaba es que te recuerdes que esto sea sobre tu mano, que puedas demostrar, enseñar, que esté sobre tus ojos y te recuerdes y que mires, que se vaya a observar. Pero los judíos lo han tomado literalmente. Hay muchos judíos que toman la palabra de Dios y si algunos van a ir a Israel, lo vas a ver. Los judíos andan ahí, escriben papelitos enrollados y las ponen en cajitas y las cuelgan de las mangas de sus camisas. Porque la vas a tener en la mano de Dios, ahí siempre la palabra, no olvidándote. Y del cabello de su sombrero para tener una señal también sobre sus ojos. Increíble. Una señal sobre tu mano, delante de tus ojos, y ponen rollitos de escrituras y los ven colgando, ¿no? Ahí andan como un codorniz, ¿no? Soplándole porque les molesta. El rollito, la cajita, que se moviera. Pero qué curioso. Fíjate, qué curioso. Jesús trató con esto. Jesús trató con esto. Mateo 23:5, la traducción en lenguaje actual. Escucha lo que dice. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que les ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Qué curioso que aún Jesús se los trajo a su atención. Ahí andan, ¿no? Y ya no es una cajita, son unas cajas, ¿no? Entonces, fíjate, ellos la convirtieron, hicieron una tradición humana, pero no era el propósito como se debería de haber usado. Este rito sería para todo el resto de los años. Ellos tenían la responsabilidad de explicar a sus hijos. Cada vez que se celebraba la Pascua, tenían que celebrarla en la misma manera que Dios había instruido desde la primer Pascua y luego explicarla. En participar en la Pascua, luego explicarla. Y ponte a pensar, ¿que no es esto aplicable a la Santa Cena? La Santa Cena, para nosotros, tenemos la responsabilidad de explicarla aún a nuestros hijos. La importancia. ¿Por qué hacen alabanza el último miércoles del mes? ¿Por qué puras canciones? Ay, es que es aburrido. He oído todo tipo de pretexto. Y aún yo lo he dicho de aquí. Si no te gusta alabar y adorar a Dios aquí, yo no sé qué vas a hacer en el cielo. Pero tenemos esa responsabilidad de explicar el significado y la razón por qué lo hacemos. Tenemos la responsabilidad de explicarles a nuestros hijos el plan de salvación. Instruirlos en el camino de Dios para que ellos hagan lo mismo con sus hijos. Y esta es la manera que el mensaje de la cruz no será olvidada en nuestras familias. Increíble. Me encanta ver esta porción de escritura, porque es muy aplicable a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. No importa qué miércoles vengas al fin del mes para participar en la Santa Cena, se te va a explicar. El Espíritu de Dios se mueve a través de su palabra y por eso personas lo aceptan como su Salvador en esos días. Yo no sé si tú tienes una relación con Dios, pero Él no quiere que nadie se pierda. Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que nos libra de nuestros pecados. Si no lo conoces, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te puedes arrimar para que te expliquen el Evangelio y seas salvo. Pero anoté aquí 6 puntos de aplicación. Está un poquito largo, pero contiene mucho aquí esta porción de escritura. Primero, la Pascua, tanto como la Santa Cena, se debe de compartir entre creyentes. Toda la congregación debe de participar. Debemos de compartir con uno al otro, animarnos, de darle importancia. Yo tenía programado estar aquí el próximo miércoles. Pastor Terry me pidió que me fuera en inglés. Vamos a participar en la Santa Cena. Nuestro hermano Miguel va a compartir la verdad de la palabra de Dios. Algo que se debe de hacer. 2, la Pascua y la Santa Cena ayudaban a unir a su pueblo. Nos ayuda a unir al pueblo. ¿Por qué? ¿Quién va a tomar de la Santa Cena indignamente? Si estamos mal, nos arrepentimos. 3, la Santa Cena, comunión es para todo creyente, es para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. 4, la Pascua, tanto como la Santa Cena, es exclusiva. Solo es para cada persona que ha puesto su fe en la sangre del Cordero. Para nosotros, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. 5. Tenemos la responsabilidad de explicar la Santa Cena, como los judíos tenían la responsabilidad de explicar la Pascua. Explicar y entrenar a nuestros hijos. 6. El Señor, fíjate, desea tener compañerismo con cada uno de nosotros. Te está invitando a la mesa que vengas a comer. Acéptalo hoy si no lo has hecho para poder arrimarte a la mesa, tener comunión con Él, estar unidos al cuerpo de Cristo Jesús, que somos nosotros, los creyentes. Amén.